Bien, hermano, yo quiero que nosotros vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Esos dos versos estaremos considerando en el día de hoy. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como ustedes pueden notar, estos son versos que hemos tratado en ocasiones anteriores con propósitos. Y hoy queremos también tratar este mismo verso pensando en una perspectiva diferente, sin salirnos de lo que es el texto. Pero la realidad es que hoy vamos a estar hablando específicamente del regreso de Cristo. El regreso de Cristo es una gran esperanza para los creyentes. Y muchos ven este regreso de Cristo de diversas maneras. Lo pueden ver pensando en acontecimientos que van a mostrarse antes de su venida y estarán pensando inmediatamente en asuntos escatológicos. Cuando hablamos de asuntos escatológicos, quiero que todos entendamos cosas que van a estar sucediendo en un futuro o que pueden estar sucediendo ahora y comenzamos a ver y a mirar. Y posiblemente por estas razones que muchos hoy en día se atreven a trazar una fecha y decir las cosas están tan claras que ya podemos decir que el Señor puede venir mañana. Y va a venir, y por lo que hemos hecho algunos cálculos, creo que viene dentro de 6 meses. Y es en esto se la han pasado los hombres una y otra vez tratando de adivinar el tiempo en que el Señor viene. Sin embargo, el Señor en su palabra es enfático y dice que el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá como ladrón en la noche. No sé dónde quedan estos textos. Bueno, algunos dirán, nos dice el día ni la hora, pero no dice nada de los años. Es extraño, ¿no? Ese tipo de argumentaciones, pero créanme, algunos lo hacen. Algunos ponen este argumento para decir que en un año específico sí podemos adivinarlo. Pensamos en tantas cosas cuando pensamos en la venida de Cristo, pensamos en los problemas que tenemos nosotros, cómo nos vamos a liberar de tantos problemas y tantas angustias, tantas necesidades que tenemos, ya esto no existirá porque gracias al Señor Él viene. La venida de Cristo es eso, exactamente una esperanza gloriosa para el creyente. Pero permítanme compartir con ustedes hoy y decirle que la venida de Cristo debe ser algo más de ahí. Debe ser algo más que verlo como un panorama donde nos indique que puede estar cerca o lejos, o como un gran consuelo que con su venida nosotros ya iremos directamente a la presencia de Dios. Cuando hablamos de la venida de Cristo, debemos pensar constantemente en nuestra situación actual. Y pensar en ese texto que dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Pensar en nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahora para presentarle a Dios si Él viniera hoy? ¿Cómo están nuestras vidas? Pero antes de continuar con este propósito principal, que es el que queremos nosotros hoy llevarlo a pensar y a meditar, permítanme decirle que muchos son los que dudan del regreso de Cristo. Fácilmente lo que hacen es, para ellos, para más tranquilidad, lo ignoran voluntariamente. Este no es un tema que debe formar parte de mi vida. No quiero pensar en eso. Además, no sé si es cierto o no. Y se convierten en personas agnósticas, donde dicen, como yo no sé, no pienso en eso. Puede decir que pase o no pase. Mi hermano, si usted está en esta situación, usted no está entendiendo la seriedad de la venida de Cristo. Amigo, es algo sumamente serio en lo que tú sí debes de pensar. Tú piensas en la necesidad de tu familia, tú piensas en lo que debes de proveer, tú piensas en tantas cosas que tienes que hacer, pero jamás tú piensas en que un día el Señor puede venir y todo te quedar terminado en un momento dado. ¿Cómo te encontrarás tú si Cristo viniera hoy? Otros quieren saber por qué tarda tanto el cumplimiento de esta promesa. Vamos a hablar un poco de eso también. Pedro explica en este texto esa dimensión del tiempo. Jesús dijo que nadie sabría el día de la hora ni la hora de su regreso en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Debemos estar siempre listos, esperando el día y el momento de su regreso. Siempre listos. Por eso es que también encontramos nosotros en Mateo 24:42, un texto, un pasaje muy conocido, que nos habla de estar alerta. Dice en el 42 de Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El mismo Señor dice que no sabemos, no saben, no sabrán. Este misterio del tiempo se hace profundo para nosotros, porque nadie puede evitar entender que 2000 años después que el Señor dijo que vendría y no llegue, no sea un tiempo largo. Y aún tenemos que estar mirando y esperando y sabiendo y mirando a ver cuándo va a ser, con muchas inseguridades, con muchas inestabilidades. Y la mucha espera nos hace a nosotros alejarnos más de Dios y vivir como nosotros querramos. Porque se ha venido diciendo por 2000 años, ¿por qué ha de venir hoy? Voy a hacer lo que quiero, lo que me parece, porque posiblemente el Señor no venga. ¿Y si viene? Y profundiza aún más cuando dice que 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. Es decir, no hay tiempo, no hay un tiempo determinado por el hombre sino en el horario de Dios. Únicamente le está diciendo a la humanidad, ustedes tienen un tiempo y pueden pensar en un tiempo largo como son 1000 años. Para el Señor eso puede ser que sea un día. No es nada, en otras palabras, no estoy comparando mi venida con las perspectivas del hombre, con los pensamientos del hombre, con lo que el hombre cree. Por eso es que en ese mismo texto dice que cuando vean señales, cuando vean cosas que parece ser que el Señor viene, él mismo dice, aún no es el fin. Los hombres cuando ven acontecimientos extraordinarios e increíbles que muestran directamente la participación de Satanás en todas sus actividades y lo que vemos a nuestro alrededor, un sistema que cada día se corrompe más, el hombre se corrompe en sí, en todas las áreas de su vida, en las escuelas, en los gobiernos, en las iglesias, y nosotros decimos de manera desesperada, todo esto es una indicación de que ya el Señor viene y comenzamos a ver la venida de Cristo hoy, ahora. Sí, el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche y eso puede ser hoy. Pero yo no sé cuándo será. Ni hay un indicativo seguro que me diga, por esta razón, yo sé que ya le falta poco. Hay personas que aseguran esto a pesar de lo que estamos mirando aquí hoy en su palabra. La venida del Señor puede ser que dure 2000 años más. Y seguirá siendo pronto. Pero puede que sea hoy. El caso es que no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. En otras palabras, lo que para mí es un tiempo sumamente largo, larguísimo para el Señor en su paciencia, es como ver salir el sol en un solo día. Ahora, mis hermanos, aquí es esto, al entrar en esta parte. ¿Cómo podemos nosotros saber que nuestro Señor regresará a tiempo? ¿Cómo podemos decir que el Señor va a regresar a tiempo? Pero no en mi tiempo, es lo que ya hemos visto, sino en el tiempo de Dios. Con estas palabras de 1000 años, el Señor descarta el tiempo del hombre. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Pero, ¿cómo nosotros podemos decir que el Señor regresará a tiempo? Vamos a ver 4 encabezados importantes para analizar un poco esta situación y esto que Pedro nos está diciendo aquí en este texto. Primero, y una de las grandes cosas que podemos ver es que el Señor ha hecho una promesa. Y si Dios ha hecho una promesa, ¿no es eso suficiente para estar tranquilo y decir, Señor, cuando tú quieras? Aprendimos. Ya no le estamos poniendo un tiempo a Dios. Ya Pedro dice, no le pongamos un tiempo a Dios, porque para Dios, Dios no camina por el tiempo nuestro. Dios camina por su tiempo. Ahora estamos empezando a caminar por la promesa de Dios. Tú lo dijiste y tú lo harás. Pero eso es el creyente, entiendo. El Hijo de Dios, con el que Dios ha transformado, que lo ha llevado a confiar en Él, entiende que el Señor vendrá. Pero no estará haciendo cálculos. No estará imaginando en su mente y viendo lo que hay a su alrededor. Ni estará únicamente pensando en la venida de Cristo como para salir de un problema, sino que estará pensando en la venida de Cristo como algo glorioso y que Él quiere esperarlo preparado para cuando Él venga. El creyente debe estar pensando constantemente en la venida de Cristo como si fuera a suceder hoy. Y es ahí el problema. Que los creyentes hacemos tantas cosas y nos desviamos de Dios tantas veces porque no pensamos ni creemos en nuestro corazón que Cristo puede venir hoy. Por eso le tomamos tiempo prestado a Dios para hacer lo que queremos cuando querramos, para hacer lo que a nosotros nos gusta, si nos agrada, y a Dios le damos otro tiempo. Hay un tiempo para Dios y un tiempo para mí, donde Dios muchas veces es suplantado para nosotros dedicarnos un tiempo a nosotros. A lo largo de mi vida cristiana he visto personas que dicen que necesitan un descanso de las iglesias. Y eso significa no asistir, no llamar a hermanos. Es una vacación. ¿Estamos llamados a vacacionar de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo? Señor, permíteme salirme un rato de tu cuerpo e irme a otro lugar a disfrutar un poco con los impíos, porque también es bueno compartir con ellos y formar parte con ellos y sentirme libre, hacer lo que ellos hacen, porque para ellos sentirse libre es hacer la voluntad de Satanás. Y este es el problema. Cristo no viene hoy. Cristo no va a venir en 2000 años más. Y tenemos tiempos largos donde Él no se sabe cuándo vendrá. Además, yo no sé si creo. Y eso nos lleva a hacer lo que nosotros consideramos correcto. Cuando el Señor dice que vendrá, podemos creerlo y tenemos que creerlo. Podemos confiar en su promesa porque Él es Dios. Dios no nos ha fallado, ni nos fallará nunca. Pero esa es la convicción que tenemos que tener nosotros. No puedo introducirme en sus corazones para que ustedes puedan ser convencidos por esto. Pero una vez ustedes entiendan eso, despierten y entiendan la responsabilidad que hay de nosotros frente a Dios ahora. Las promesas de Dios se han mantenido a través de los siglos. Y esto es importante analizarlo aquí. Veamos algunos textos donde estas promesas de Dios han sido mantenidas. Mis hermanos, si nosotros vamos a Isaías, por ejemplo, capítulo 7, versículo 14, vemos que allí se hablaba de un nacimiento virginal, de un Mesías, de un Cristo, de un Redentor. Pero noten la fecha en que estas palabras fueron escritas. 700 años antes. Mi hermano, nadie actualmente puede desmentir ningún erudito de la antigüedad de estas palabras. Ellos saben que esos escritos fueron dados hace 700 años atrás. Sin embargo, los que estaban escuchando estas palabras tuvieron que ver generaciones y generaciones, y aún no había venido ese Cristo. ¿Lo pueden ver? Ellos estaban en la misma situación que estamos nosotros hoy, esperando la venida del Señor. Pero estaban siendo llamados a ser pacientes, porque Dios no camina con el tiempo del hombre. El Hijo de Dios vendría, moriría en la cruz, y era anunciado por Isaías con una seguridad, con una confianza, como si fuera a suceder mañana. Sin embargo, Isaías no vio cuando Cristo vino. Muchos de estos profetas no vieron con lo que ellos mismos profetizaron. Tuvieron que aguantarse y no ver nada. Sin embargo, eso no invalidó la promesa de Dios. Al leer estos pasajes, nosotros hoy podemos verlo como si hubiesen sido escrito ayer. Cuando Isaías dice en el 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Noten esto, habla incluso de que iba a ser una virgen, claro todo. Me imagino, al igual que hoy, las interpretaciones con respecto a lo que significaba esta virgen, lo que significaba ese Cristo que había de venir. Tal vez todos estaban buscando una explicación, una dirección. Todos hoy piensan de manera diferente acerca de la venida de Cristo. Y hacen conjeturas, pero obvian lo más importante, es que Él vendrá. ¿Y cómo vendrá? Es lo importante. ¿Cómo vendría para los judíos? Vendría entonces como un rey, porque él dice que Dios con nosotros. Ahí están las interpretaciones, las que ellos hicieron. Dice que Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios es, si es Dios quien va a gobernar todos los imperios y todos van a estar bajo los pies, y nosotros que somos el pueblo de Dios, vamos a estar gobernando con él. Esa fue su interpretación. Sin embargo, obvian las otras partes que también hablaban de ese mismo, de esa misma llegada del Mesías, como Isaías 9, 6 y 7, que sigue diciendo, junto a otros textos más, sigue abundando acerca de esta venida. Porque un niño nos es nacido, promesa antigua. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hablando directamente de Cristo, ¿pueden ir conmigo? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está, dirían los judíos. ¡Genial! Ese es el que esperamos. Ahora Isaías 53:6. Y este sí es un texto que ellos no quieren ver. Porque todo está fantástico. Tiene una buena interpretación hasta ahora de lo que pasará. Al igual que usted y yo estamos interpretando hoy en día sobre la venida de Cristo. Ellos hacían sus conjeturas y así lo esperaban. No podían ver estas palabras de Isaías 53:6 que vamos a leer a continuación. Noten, Isaías 53:6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿No le parece esto extraño? ¿No fue lo que pasó? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, este que había sido encarnado y que fue encarnado, cargó encarnado, el pecado de todos nosotros. Una enseñanza, una doctrina antigua que luego tuvieron que vivir, pero al mismo tiempo rechazada por una gran parte de los judíos, porque no podían aún entender que Jesucristo, su Mesías, tuviera que padecer. Pero aquí este texto dice que así sería. La promesa se cumple. La promesa de esta resurrección de Cristo también se mantuvo. Notemos Lucas 24, 6 y 7 para hablar de esta promesa de la resurrección. Lucas escribe de la siguiente manera, dice, no está aquí, sino que ha resucitado al mirar la tumba de Cristo. No, no está aquí. Entonces ahora añade, acordaos de lo que os habló. ¿Quién? Cristo. El mismo Mesías había dicho esto. ¿Qué cosa? Cuando aún él estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se acuerdan de esto? Yo estoy seguro que ahí había muchas personas que se habían acordado de estas palabras. Las promesas de Cristo se cumplen tarde o temprano. Cuando habló de resurrección y dio a conocer de que él iba a resucitar en 3 días, se cumple bastante rápido. Pero una realidad como también la que profetizó Isaías. Todo en un mismo orden y propósito. Salvación del hombre a través de Cristo. Él vendría para salvar y liberar al mundo de sus pecados. Y lo hizo, dice Isaías. O sea que los judíos estaban esperando al Mesías por largo tiempo. A su Redentor, pero aún no había llegado. Pero esto no invalidaba la promesa del Señor. Es una promesa segura porque Dios ha dicho que sucederá. Pero no va a suceder en mi tiempo. Cuando yo creo que va a ser en mi tiempo, yo hago lo que mejor me parece, observo a mi alrededor, dice, bueno, todo está indicando que el Señor no viene hoy. Así es que yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Tienes tú un radar? ¿Algo que te avise? ¿Que te dé una seguridad que Él viene? Hermanos, si todos supiéramos que el Señor viene hoy a las 11 de la noche, no estuviéramos aquí. Estuviéramos preparándonos por de manera, es más, estuviéramos arrodillados. Estuviéramos suplicando al Señor, ya vendrá. Venderíamos todo lo que tenemos, porque ¿qué importa? Ya no tiene sentido. Estaríamos preparados porque a las 11 de la noche viene el Señor. Preparándonos. Mi pregunta es, ¿qué te hace ser diferente? El no saber que Él viene hoy. Que Él no viene a las 11 de la noche. ¿Qué te hace actuar diferente? ¿No es el amor a ti mismo y el amor a tu pecado y a las cosas que tú amas y que tú quieres hacer? ¿Tú jamás harías, por ejemplo, si el Señor ha de venir hoy a las 11 de la noche, tú no organizarías, bueno, un programa especial que tengo aquí, me invitaron y antes de que Él venga yo voy a aprovecharme, voy a disfrutar bastante ahora, para que cuando Él venga, ya yo haya disfrutado esto? Es como alguien que anhelaba casarse, y esto es verídico, todo lo viví yo. No es un invento que me estoy aquí trayendo para ilustrar algo. Nosotros los jóvenes nos reuníamos muchas veces en la iglesia, hasta dormíamos ahí, y estábamos comentando entre nosotros lo que habíamos hecho, las parejitas que habíamos conseguido y todas esas cosas, y que iba a ocurrir, era nuestro plan de cosas de muchachos, de jóvenes y eso. Pero había uno, dentro de esa también nosotros hablábamos del Señor, de su venida, de su amor, su misericordia, porque también éramos así, de que Él vendría y que podría venir en cualquier momento. Y había uno, dice, yo quiero que Él venga, pero yo voy a orar para que Él venga después que yo me case. Él no quería irse sin casarse antes, porque me voy a perder de todo eso sin saber nada. No, Señor, por favor, no venga, espera que yo me case. Nuestra mente aquí en el disfrute, en lo que yo quiero, lo quiero lograr, eso primero, está primero que la venida de Cristo. No estamos anhelando la venida de Cristo, estamos anhelando más nuestro beneficio, las cosas que podemos hacer, nuestras diversiones, nuestros anhelos. Logros, Es tan triste ver que esto es una realidad. ¿Cómo nosotros viviríamos si el Señor viniera hoy? Pero ¿cómo no vivo de la misma manera como si Él hubiese venido o ya estuviera programado para llegar a las 11 de la noche? Y quién sabe, estamos aquí hablando de las 11 de la noche y cuando viene a ver, yo soy un profeta aquí. Y el Señor viene hoy a las 11 de la noche. Y me pregunto yo, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo nos estamos nosotros preparando? ¿En qué estamos pensando ahora? ¿Cuáles son mis planes después de salir de aquí? ¿Cómo yo malgasto mi tiempo cuando me reúno con un hermano o una hermana o un inconverso? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que digo? ¿Cuáles son mis angustias? ¿Lo que me preocupa? ¿Cuáles son tus necesidades ahora? En medio de todas estas necesidades que tú tienes, ¿te acuerdas de que Cristo puede venir hoy? El Señor demuestra su paciencia, mi segundo encabezado. ¿Cómo podemos saber que nuestro Señor regresará a tiempo? Bueno, porque Él es paciente. Y la paciencia de Dios, les aseguro que no es la nuestra. Nosotros podemos decir, tenemos paciencia. Pero es una paciencia con cierto límite. Porque cuando explotamos, la paciencia se va a otro lado, porque nos cansamos de aguantar. Dios no es así. Nosotros podemos estar soportando y soportando. No, pues yo con paciencia lo soporto. Porque hay que tener paciencia. Y yo espero que reaccione. Pero la persona nunca reacciona. Y siempre sigue comportando igual. Y sigue siempre siendo la misma. Y dice, bueno, todavía hay que seguir teniendo paciencia. Pero si vuelve y sigue igual, hay un momento que te diga, no, ya esto aquí hay que hablar. Esto es imposible. Y cuando hablamos, hablamos porque ya estamos allá arriba, que no aguantamos más. La paciencia de Dios no tiene límite. Porque la paciencia de Dios actúa con un propósito en su tiempo. Y sabe que se cumplirá y va a cumplirse en el tiempo de Él. No está sujeto a nadie. Nadie le dice, si esto pasa, el tiempo que tú tienes programado para este no va a poder ser, porque han pasado cosas en el interín de tiempo que no va a ser posible que esto se cumpla. Eso pasa con el hombre, pero no con Dios. El tiempo de Dios, Él lo espera con paciencia, porque Él ha hecho una promesa sobre sí mismo, jurada, de que así pasará y así sucederá. Y Él con calma y paciencia, sin importar lo largo que sea para nosotros, Él lo va a llevar a cabo en ese tiempo. Tampoco va a decir, hay que adelantarlo el tiempo que teníamos porque las cosas se han complicado. Ese no es Dios. Él es soberano. Él controla todo cuanto está a nuestro alrededor y nada se le escapa de sus manos para que los hombres le digan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Por eso que el texto dice que Él es paciente para con nosotros. Ese versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hemos visto la paciencia de Dios cómo actúa, si creemos eso, o creemos que Dios es un Dios que se impacienta y cambia las cosas. Entonces, si yo tuviera un Dios de esa manera, yo no sabría si confiar en Él. Sino en un Dios que tiene todo absolutamente bien controlado, y no se altera como nosotros, ni cambia las cosas por situaciones que se presenten en el camino. ¿Por cuánto tiempo esperó el mundo la primera venida de Cristo? ¿Por cuánto tiempo? Podemos entonces, ya hemos visto un poco de eso, podemos encontrar muchas promesas, muchas en el Antiguo Testamento de su venida, y ellos seguían esperando, desesperados. Tal vez algunos, al no ver qué pasaba, dicen, esto no va a pasar. Los profetas se cansan de decir eso, pero nunca vemos nada. Y pedían señales, dan una señal de cuándo esto pasará. ¿Y qué le dijo el Señor? La del profeta Jonás tiene. Siempre buscando, danos luz, ¿qué es lo que vemos? ¿Ha cambiado las cosas? Bueno, ya estamos hoy en día apoyando el homosexualismo. Los abortos están a la luz del día. Las iglesias se están corrompiendo. Esa es la señal de que el Señor vendrá. El Señor dirá, todo esto no es más que principio de dolores, como dice Marco. Y cuando estas cosas ocurren, aún no es el fin. ¿No lo dice? No se hagan ilusiones. Porque si Dios hubiese dejado eso como una perspectiva, como una luz, como un panorama para que viniéramos, hoy estaríamos todos nosotros haciendo cálculos rápido. Porque el mundo cada día se degrada más. Y cada día parece ser como que todo lo que nos está aconteciendo indica que Cristo viene hoy. Sin embargo, es el mismo Dios, el mismo Cristo que dice, no se hagan ilusiones, aún no es el fin. Porque el fin será en el tiempo de Dios, no en el nuestro, no en lo que yo crea. No es por señales. Las iglesias están llenas de eso hoy en día. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay iglesias que casi se reúnen a celebrar la venida de Cristo. Y los temas principales son estos temas. Él vendrá, Él vendrá. Y yo estoy de acuerdo en que hoy en día, debido a la manera en que van muchas congregaciones, es un tema no predicado. La venida de Cristo. Y cuando lo predican de esta manera, mirándolo todo de manera escatológica. Un panorama que indica que Él ha de venir. Pero nadie está pensando en prepararse Él antes de su venida como si viniera hoy. Pero eso lo dijo hace 2000 años. Y los que estaban viviendo hace 2000 años tenían la misma responsabilidad. Pensar como si hubiese venido mañana. Como si fuera a venir en ese mismo día. El llamado aquí de que Él no retarda su promesa es para que entendamos que puede venir en cualquier momento y debemos estar preparados delante de Dios. No vivir como querramos. A Dios le sirvo cuando quiera, cuando pueda y como sea. No hay una norma que a mí me enfrente. No hay nada que me diga lo que tengo que hacer. Por eso volteamos la cara cuando escuchamos una exhortación en algún tipo de sermón. Porque no nos interesa. Ahí es conmigo. Ahora me están tirando puya. Ahora yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y comenzamos a buscar un sinnúmero de cosas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y mi hermano, con un sermón como el domingo pasado, donde nosotros fuimos enfrentados aquí en nuestra congregación sobre lo que es en sí el pecado. Nos quejamos tanto de lo que nos dicen y de lo mal que nos hacen sentir, porque nos hacen sentir que no somos nada. Cuando te digan lo mal que tú te estás comportando y que no estás sirviendo a Dios como debes servirlo, por más fuerte que tú lo veas, mi hermano, te están diciendo poco. Porque por más que digamos los mortales en esta tierra acerca de lo que significa el pecado para Dios, es mucho más de lo que nosotros podemos ver. Solamente hablamos poquito, pero eso poquito me hiere tanto porque yo me creo tan bueno. Yo me creo tan importante. Es por eso que mientras más llenos nos creemos estar es cuando empezamos a vaciarnos. Es cuando más vacíos estamos. Porque estamos ahora llenando todo ese envase con arrogancia, con orgullo, con ego, con posibilidades de dar a demostrar de que yo soy lo mejor. Y el envase nuestro está hasta aquí, de que quiero que me vean. Y cuando no me ven, entonces exploto, me siento mal, me incomodo. No me reconocen. Hermano, una de las formas en que muchas veces se ayuda a una persona que está trabajando mucho para el Señor es no reconocerle mucho sus méritos para ver cómo Él lo toma. Si lo vemos con caras largas, tanto trabajar, tanto luchar, he dado mi vida por esta iglesia y en el púlpito hablan de todo el mundo menos de mí, ni me toman en cuenta, mañana renuncio. A Es el momento en que debe acercarte a esa persona y decirle para quién estabas trabajando. Cuando tú trabajas para Dios, no te interesa si no te aman. Tú quieres en lo más profundo de tu corazón que te amen, que tus hermanos te brinden una sonrisa, que te digan a ti como predicador al final, al terminar, gracias hermano por lo que has dicho. Eso lo queremos todo, pero realmente si nadie lo hace, lo hiciste para el Señor y no para los hombres, porque tú no estás buscando mérito, tú estás preparándote, toda tu vida es para el Señor. ¿Es para Él? ¿O tú lo estás entendiendo? ¿Es para su gloria? ¿O no dice la Escritura que nada de lo que tú tienes y has logrado lo has hecho por ti? ¿Cómo que no? Aquí sí hay un problema. Porque el que se levantó temprano fui yo. El que fue a la universidad a estudiar fui yo. El que se quema las pestañas para hacer tantas cosas fui yo. ¿De qué me estás hablando? Estamos diciendo algo muy simple, que tú no te quemarías las pestañas, ni estudiarías, ni fuera a la universidad, si Dios no te hubiese dado la capacidad para hacerlo. Tú no hubiese ido a trabajar, sino porque tienes dos piernas, dos brazos para hacer lo que tienes que hacer. Cada palabra de ayuda a alguien es Dios quien la puso en tu ser. Es Dios quien te dio la capacidad y la sabiduría para que pudieras hacerlo. Dios no te dio la sabiduría que tú tienes hoy, suponiendo que la tienes para guiar, para conducir tu familia. Ivonne tiene un largo trabajo con Amaya para citar a alguien. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Señor, dame la sabiduría para guiar a mi hija. Cuando ella ve que salen palabras y salen instrucciones y la niña comienza a entenderla, ¿qué debe decir Ivonne? Si yo no me pongo en esa, a pensar y a trabajar, esto no hubiese pasado. Pero tú acabaste de pedirle a Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó eso? Ah, me olvidé. Sí, sí. ¿Dónde quedó el que Dios te dio y te contestó tu petición para que tú trabajara con Amaya? ¿Dónde quedó eso? Estamos tan centrados en nosotros mismos que cuando vemos logros, lo primero que pensamos es en nosotros. Y queremos que los demás lo vean. Y cuando no lo ven, nos incomodamos, nos molestamos. Son ingratos, no agradecen, no ven, nada más ven lo malo. No importa, mi hermano, si lo único que ven es lo malo, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué es que todo el mundo ve lo malo en mí? Ah, porque quiero ayudarte a sacar de ti toda la arrogancia que tienes. Pero dile que me den algo bueno, algo de lo bueno que yo he hecho. No quiero, no lo van a ver. ¿Ustedes creen que los hermanos toman iniciativas de ver nada más que lo malo en ti, así por así? Tal vez ellos no quieren. Pero tan pronto te ven a ti, es como que yo nada más vea, por ejemplo, a la hermana Heidi. Y cuando la vea, ahí está, malo. Te comportaste mal en eso. ¿Ok? Ella lo ve, lo piensa. Vuelvo otra vez. Nos vemos ahora el martes. Hey, yo tengo algo más contigo. Bueno, esta es buena, esta es buena. Malo también. Bueno, ¿cuál es el problema? Ya tú comienzas a inquietarte por nada más ve lo malo. Pero no te pones a pensar que tal vez yo no quiero hacer eso. Pero como que me sale. Como que lo bueno no puedo decírtelo por alguna razón. ¿Cuál es mi deber, Señor? Por alguna razón, dice Heidi, tú estás usando al pastor para decirme cosas malas y malas y malas. ¿Qué hago? ¿Lo mando para donde sé mandarlo o qué? ¿O acepto que debo bajar mi arrogancia? Tal vez estoy muy alto y espero mucho de los demás. Comenzamos a ver las cosas de esa manera. Ahora sí empezamos a prepararnos para la venida de Cristo. Porque ahora he dejado de pensar en mí mismo para que todo redunde para la gloria de Dios y no mía. No es solamente decir todo lo que hago es para la gloria de Dios. Es como yo demuestro que todo lo que me pase, todo es para la gloria de Dios. o ese texto de Romanos 8:28 tan conocido, tan famoso, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Todas! Interesante que dice, como añadidura a esto, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, o sea, a sus hijos. Todo va a ser para bien. Eres un hijo mío, todo lo que pase, todo lo que sucede, va a ser para tu propio bien. Es interesante, mi hermano, hablando de esta paciencia de Dios. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 4, 3 y 5, que dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo dice? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿El tiempo del hombre? ¿Verdad que no? Hemos visto que no. Es lo que Pedro está diciendo. No hay un tiempo estipulado por el hombre, ni sujeto a los tiempos del hombre, para que el Señor venga. Porque lo que el hombre considera algo, 1000 años, bueno, para Dios eso es como un día. Eso suena desesperanzador. Sin esperanza, para que se sienta más bien. Que no parece la palabra salir. Eso parece que no hay esperanza, pero ¿qué fue lo que dijo? O sea, que no es mañana. No, está diciendo que no se sabe cuándo es. Eso es lo que todos estaban ahí interpretando, es que no hay un tiempo. No hay una señal, no hay nada, porque cuando le preguntamos sobre señal, miren a Jonás, la única que le va a ser dada. La cosa está más complicada. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Es señal. Los judíos estaban acostumbrado a que sus maestros hicieran ciertos milagros, ciertas cosas prodigiosas, para ellos decir, ese viene de Dios. Ese es de Dios, está claro. Si no hacía nada, no es confiable. Lo que tú estás diciendo suena bien, pero dame una señal. No hay señal, dijo el Señor. ¿Han leído a Jonás? ¿Lo tienen? Esa será la señal. ¿Qué le estaba diciendo? Estará por 3 días. Y a los 3 días resucitará después de haber muerto. Esa es la única señal. Y esa fue una señal suficiente para todos nosotros hoy en día. Saber que nuestro Señor ha resucitado. ¿No es eso glorioso? Entender que Él cumplió su promesa en todo. Primero le dijo que vendría, vino. Y luego le dice Él mismo, resucitaré y resucita. ¿Y los hombres han creído por eso? La terquedad del hombre sigue siendo la misma. Puede pasar lo que sea y Dios haga lo que haga, el hombre seguirá haciendo lo mismo. Sin embargo, Dios continúa mostrando su paciencia a pesar de la incredulidad del hombre. A pesar de nuestros pecados, nosotros hoy decimos no vamos a pecar. Hacemos juramento, nos proponemos que no, pero volvemos y caemos en el mismo pecado. ¿Y qué hace Dios? ¿Nos abandona porque ya van 2 veces o van 3 veces? No, eso hacemos nosotros. Él dice que Él continúa siendo paciente para con nosotros. Y diciendo, yo vendré otra vez. Y vendré por ustedes y los vengo a rescatar de una vez y por todo de este mundo de pecado. La paciencia de Dios se demuestra en su creación. ¿De qué estamos hablando? De esas temporadas, ¿verdad? Donde sembramos nosotros. Sembramos ajicitos jalapeños, sembramos tomate, sembramos maíz. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Esperar. Nadie puede decir, yo necesito ese maíz, necesito esos tomates y esos jalapeños. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, ¿tú qué será mañana? No va a funcionar. Porque es el tiempo de Dios. Es cuando Él ha determinado que van a crecer ese maíz y esas plantas. No va a pasar diferente. Mi hermano, el Señor determinó cuándo Él vendrá. Y vendrá cuando Él lo haya determinado. En su proceso. En el tiempo justo. Él vino en el tiempo justo a morir por nosotros. En el que Él conocía y entendía que era el más correcto. Los años para que estas plantas crezcan necesitan ser paciente, se necesita o requiere paciencia de parte de nosotros. La paciencia es también parte del plan de Dios para la humanidad y su plan de salvación. No sabemos nosotros a quién Dios ha de salvar, pero Él dice que continúa siendo paciente hasta que todos los que son los hijos de Dios sean arrepentidos. Él es paciente. Él no dice, bueno, habían tanto en el plan de Dios para ser salvo, pero ya me cansé, ya es demasiado. Hay que ya, eso que se pierdan, se acabó, terminó el plan. Hasta que todo no se cumpla como Él quiere, Él no vendrá. Hay un plan hecho en la eternidad con respecto a la salvación. Y la promesa que Dios hizo en el cielo, ¿con quién la hizo? ¿Se la hizo a los hombres? ¿Quién ha pensado en eso? ¿A quién le hizo Dios la promesa de que Él salvaría a una gran cantidad de personas, naciones, pueblos? Cuando dice que todo fue planificado en la eternidad, no había humanos. Toda esta promesa fue hecha a su Hijo. ¿No lo puedes pensar? Todo lo que me has dado, toda la que me has dado, han sido salvadas. Ni uno solo se ha perdido. Cristo pudo ver eso. El plan fue perfecto, solamente que culminaría en el tiempo de Dios con su segunda venida. Cuando Él venga, no vendrá como la primera vez. Algunos dicen, si viene hoy, con todas estas bombas que tenemos y todo lo destruimos en un momento, ¿cree que será suficiente contra el poder de Dios? No hay nada que lo detenga. Ya no vendrá a humillarse. Ya vendrá a buscar a su pueblo porque Él lo salvó y hizo la promesa de que vendría por ellos. Pero vendrá por ti. ¿Tú estás seguro que vendrá por ti? ¿Tú te irás cuando Él venga? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para servir al Señor? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo más importante? Entendemos tantas cosas, pero no podemos entender esto. Entendemos que somos seres frágiles. Todo eso lo entendemos tan claramente que podemos morir mañana, que todos vamos a morir. Pero cuando pensamos en esta realidad de que Dios lo hizo así para que pensáramos en que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, para que le busquemos en el tiempo que ahora tenemos disponible, es una oportunidad de buscar de Dios. Pero no, tanto creyentes como incrédulos están entretenidos en otras cosas, menos en esperar la venida de Dios. ¿Eres tú de lo que la espera únicamente como para descansar? ¿O estás esperándolo, preocupado, inmensamente preocupado por ti y ver cómo te encontrará Él cuando venga? ¿Tú sufres eso cuando fallas y pecas, Señor? Gracias por no haber venido hoy. Gracias, Señor. Un momento más para agradecer al Señor porque hoy te he fallado en gran manera. Gracias por no haberme encontrado así. ¿Eres tú de lo que piensas así? ¿O lo tomas trivialmente como si nada fuera, como si nada pasara? Muchos tendrán fe y convencimiento de pecado para poder arrepentirse, pero no lo harán. No lo harán. Llegará el Señor y lo encontrará entretenido en sus placeres, en satisfacer sus propios deseos, en no ver a los demás como seres a los cuales ayudar, entretenidos en criticar todo lo que se hace para Dios, pero sin participar en nada para mejorarlo. Como predicaba una vez nuestro hermano Tim, parece ser que la iglesia de hoy es un crucero. Te entra un crucero y el crucero, ¿qué es lo que le hace? un grupo de personas ahí preparadas, adiestradas, estudiadas sobre ese asunto para entretenerlo a usted. Y allí usted estará también para criticar lo que se hace si no le gustó. No, estuvo muy bueno, no me gustó el servicio. Y pensamos que la iglesia es así mismo. Venimos y entramos al crucero a ver qué es lo que están haciendo los líderes y empezar a criticarlo. Ah, hoy me gustó, hoy se portaron muy bien. Sí, hoy me gustó. Otro día, no sirvió. No han hecho la cosa, no han sabido manejar esta situación. Ellos sí que no han sabido. Tú sí la has sabido manejar ahí sentado. Una cosa es estar dentro que ver las cosas de fuera. ¿Qué estás tú haciendo? Diciéndole cómo debieron de hacerlo cuando tú entonces podrías haberlo hecho. Tú que eres el maestro para determinar cómo se hacen las cosas, estás simplemente ahí, sentado, sin hacer nada. Y diciendo, no, yo lo hago en otro momento, yo lo hago cuando se pueda, ahora no. Le ponemos un tiempo a Dios. Y le decimos cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, porque es mejor venir, entretenerme y ver si me tratan bien o me tratan mal, que esperar la venida de Dios trabajando para su obra. Él nos dice pacientemente, hoy es el día de la salvación, pero espera pacientemente hasta que todos aquellos que están dentro de su plan puedan venir al arrepentimiento. ¿Eres tú uno de los que está en el plan de Dios? Yo no lo sé. Pero una cosa yo sé, Dios da seguridad a sus hijos. Y yo no quiero que aquí esto se pierda, porque hay una rama de enseñanzas supuestamente sujetas en la palabra de Dios que dicen que no obtenemos la seguridad nunca de ser salvos. Sin embargo, la Escritura, y a Dios le place enseñarnos en su palabra, que los hijos de Dios deben estar seguros de su salvación por lo que Él ha hecho. Eso trae gozo, paz, alegría, y Dios quiere que sus hijos vivan confiados en que Él les ha salvado para que puedan ser luz en un mundo. No vivir desconfiado de que si hago esto o algo aquello, yo me pierdo. Si Dios nos condenaría por lo mal que nos comportamos, usted mismo podría estar seguro de que jamás podría ser salvo. Pero Dios nos salva a pesar de por su misericordia, porque para eso vino Cristo. A salvarnos y a justificarnos por encima de que nosotros no nos merecíamos tal justificación, porque la justificación está en Cristo, no en nosotros. Último punto, y con esto quiero despedirme rápidamente, tratar este último. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios realmente cumple lo que Él ha dicho que haría? Porque el Señor se deleita en la salvación de un alma, una sola alma. Versículo 9, nuevamente, de este pasaje. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si vemos esto como una enseñanza a toda la humanidad, es obvio que no todos serán salvos. Entonces Dios sería un fracaso. Dios quiere que todos se arrepientan, pero no lo logró. Sí pueden ver. Sin embargo, Dios cumple todo lo que promete y se hace todo lo que Él tiene como deseo. Entonces, ¿de quiénes está hablando? Noten, le está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Los hijos de Dios están ahí, están para ser llamados, y nosotros estamos llamados a ir y predicar el Evangelio, porque por la locura de la predicación, los que son llamados serán salvos. No sentados aquí, hay que hablar, hay que predicar, hay que salir. Ahora, ¿qué es evangelizar? ¿Regar tratados? No, evangelizar es hacer lo que estamos haciendo aquí del púlpito. Evangelizar es dar un testimonio. Evangelizar es tomar el teléfono, llamar a un familiar, aunque esté en Urumucú. El asunto es llamar, hablar del Evangelio, sin importar si viene a nuestra iglesia o no. Es hablarle de Cristo a alguien. Es enseñar la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchas veces nosotros pensamos que evangelizar es salir y decirle tres palabras a alguien y dejarlo ahí, sin hacer nada. Eso no es evangelizar, es irlo y hacer discípulo. Pero como eso cuesta trabajo y cuesta sacrificio y cuesta enfrentarme a problemas con esa persona, yo lo quiero más fácil. Le doy un tratado y lo invito a mi iglesia. Y si viene, lo logré. Vino. Entonces lo ves como un mérito tuyo. y no como un trabajo que ahora tienes que hacer con esa persona que Dios permitió que viniera porque tú le entregaste un tratado. Y es lo que muchos hacen. Miren, pastor, ahí estuve evangelizando, ahí le entrego esta visita, que voy a seguir regando tratado para que venga más. Al rato le traigo más personas. Y nos convertimos en personas que traemos gente a la iglesia y le entregamos a otro. ¿Eso es eso, evangelizar? Esa es mi pregunta. Dios no quiere que ninguno de los suyos perezca. Dios espera pacientemente a que todos aquellos que Él ha determinado salvar procedan al arrepentimiento. Esto explica la larga espera. Según nosotros creemos que es larga. De esa segunda venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Estos días de espera deben ser tiempo de evangelismo, de predicar su palabra. Y ya que no sabemos quiénes serán salvos, y estando llamados a ganar almas para Cristo, vuelvo y pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo para poder cumplir este propósito antes de que Cristo venga? ¿Entretenidos? ¿Qué haces tú cuando te reúnes con tus amigos? ¿Te diviertes con ellos? No, este no es el momento de hablar de Cristo. ¿Cómo? No, porque ahora nos estamos divirtiendo aquí. Ahora estamos pasando un momento ameno y ellos se van a aburrir. No, no quiero lograr eso. Eso será otro momento. ¿Saben qué? El momento jamás llegará. Dios no te lo pondrá en tus manos. Porque le has fallado. ¿No te das cuenta? Es divertirme. Es pasarla bien. Los incrédulos allí, igualito que nosotros, lo mismo. ¡Qué testimonio tan elegante! El que estamos dando. Pero cuando te atreves, mira, estamos aquí y de verdad que yo quisiera tener una palabra de oración, yo no puedo, yo tengo que hablarte de Cristo a ti en este tiempo. ¡Claro! Los incrédulos van a decir como, ¡ay, un apagafiesta más! ¡Y tú no quieres eso! Pero somos llamados a hacer eso a pesar de que apaguemos la fiesta. ¿Saben qué pasará con eso? Que tenemos miedo a que no nos inviten otra vez. No, no, a fulano no, porque la otra vez lo invitamos, lo que vino fue a predicar. No, que no me inviten. Porque si me invitan otra vez, vuelvo a predicar. No me inviten, me quieren predicando, entonces invítenme. Ese es el testimonio del Hijo de Dios que espera su venida. No es aquel que en Facebook pone esta foto linda, aquí estoy yo, la maravilla del mundo, estoy aquí haciendo lo otro y todo es bueno. ¿Se ha fijado que en esas páginas sociales todo lo que colocamos es bueno? De nosotros, no de Cristo. Y de lo mucho que sufrimos por Él y de lo necesario que es predicar el Evangelio. Utilicen las redes sociales, yo soy de los que creo que ninguna son malas. Solamente la maldad está en cómo usted la utilice. Que los demás quieran usarla como quieran, no cómo la utilizas tú. Lo mismo que tú estás haciendo con no aceptar alguna página, lo estás haciendo cuando te unes al mundo para tú vivir como ellos quieren. Y ahí sí no es importante, es otra cosa. Conclusión. Dios nos ha dado este momento para que confiemos en Dios. Para eso lo ha dado, un tiempo. Yo no sé cuándo va a terminar. ¿Quién sabe cuándo va a morir? Ni quisiéramos saberlo. Yo no quisiera saberlo. Sería angustiante. Pero no sabemos. Otra cosa más que no sabemos. Pero sí podemos entender que es un tiempo que pasará. Que es corto. Nadie, por más crema que se ponga y por más que se tinte el pelo, va a impedir que los años continúen pasando. Y los años golpean. Si no, pregúntele a nuestra cama cuando nos levantamos en la mañana, cuando van avanzando los años. Uy, tengo que trabajar hoy. Hoy no era el mejor día. Nos vamos agotando, nos vamos destruyendo. Pero es un tiempo que Dios nos da, ¿para qué? Para que reflexionemos y entendamos que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. ¿Estamos preparados para eso? Él lo ha hecho todo por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para Él? Para glorificarle y hacer lo que Él nos ha ordenado hacer. Cristo llegará igual que en su primera venida, en su tiempo. en el tiempo justo, preciso, puntual en el plan de Dios. ¿Cuáles serán tus expectativas de vida en el tiempo que Dios te ha dado? Sean cuales sean, te pregunto, ¿tiene Cristo la prioridad? ¿Estás seguro? No me conteste, piénsalo. Es que esto no se trata de contestar rápidamente, oh sí, es para el Señor. ¿Tú estás seguro? Observa ahora lo que tú haces todos los días. ¿Cuáles son tus metas, tus pensamientos, tu forma de actuar? Y tú me dirás entonces que tus perspectivas están concentradas en Cristo o en quién. ¿En cumplir tus metas? ¿Ver cuáles son tus logros terrenales? Cosas pasajeras y sin humillarte y servirle a Dios en el tiempo que Él te ha dado para que te prepares para cuando Él venga. No hay día de mi vida que yo no piense en que Cristo puede venir hoy. ¿Y yo qué estoy haciendo? Cada vez que me hago este análisis, mi hermano, tristemente yo siempre pienso, estoy haciendo muy poco. Y siempre le digo al Señor, trabajando en tu obra. Me llaman pastor. Tengo que estar trabajando, utilizando un tiempo que quisiera utilizar para ti, no puedo. Porque tengo que sostener a mi familia. Quisiera hacer tanto para Dios. Veo otros pastores que tienen el tiempo completo y que hacen tantas cosas. Yo digo, Señor, ¿por qué? Otros que tienen el tiempo completo y no lo usan. Y preparar un sermón como esto me cuesta tiempo. Cualquiera. Porque tengo que trabajar y sostener. No estoy en una iglesia que puede decir, nos vamos a sostener. Además no entienden tal vez del todo lo que esto significa ni el valor que tiene. Tal vez piensan como piensan los del mundo, lo estamos manteniendo. Que se vaya a trabajar. No tienen idea de lo importante que es tener a un siervo de Dios trabajando a tiempo completo. Todos los días de mi vida pienso, Señor, tú vienes y habré hecho lo suficiente. Perdóname, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a hacer todo lo que está a mi alcance para servirte de la mejor manera posible. Y cuando tengo que pararme en este púlpito, doy gracias a Dios porque digo, Señor, hoy pude hacer algo para tu gloria. Ahora trabaja en el corazón de los hermanos para que tu palabra sea la que quede guardada en ellos. Señor, no permitas que Satanás se meta entre ellos para decir cosas que no son, ni es lo que hay en mi corazón. Esas son mis oraciones cada vez que tengo que pararme aquí detrás de este púlpito. Porque mi responsabilidad no es ser agradable. Mi responsabilidad es ser agradable para Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Qué poco entendemos, Señor, la realidad de tu existencia. Vivimos como si tú no estuvieras. ¿Quién sabe? Posiblemente estamos hasta felices ya porque terminamos. Y tal vez estas palabras no hayan sido las mejores para muchos de nuestros hermanos. Pero gracias, Señor, porque eres tú quien trabajas en el corazón y tú lo haces en quien tú quieres. Ayúdanos, oh Dios, a poderte seguir sirviendo a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todos los conflictos y problemas que tengamos por tu palabra y por predicar tu evangelio.
Ayúdanos, oh Dios, a utilizar bien este tiempo que tú nos has dado, lo mejor dentro de las capacidades. Me consuela, oh Dios, me consuela de que tú lo sabes y de que tú sabes que queremos darte lo mejor y lo mayor para ti. Y si tú no tienes en la situación que nos tiene, desde ahí debemos servirte. Ayúdanos, oh Dios, a poder servirte de la mejor manera posible en esta tierra. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén.